Herrera en COPE.
Estar informado.
La música y sus historias se convierten ahora en las protagonistas de Herrera en COPE en Radio Carlitos.
Fíjate que hoy tenemos un pedazo de historia en el programa. Marcos.
Historia. A mí el rock andaluz me parece un poco maltratado por la historia de la música en España.
¿Tú crees? Sobre todo ahora, ¿verdad? Bueno, no ahora, sino que a lo mejor no haya obtenido el reconocimiento que...
Eso es conocido, pero no ha sido tan brutal como yo creo que tenía que haber sido. Ahora hay grupos de ahora, los Derby Motorita, Burrito Motorita Cachemba y un montón más, pero vamos que...
Yo fíjate, el rock andaluz inunda los 70 con una música maravillosa y con muy buenas bandas, pero hay precedentes en los 60, como Smash... que sí. Es de esa canción de El Garrotín, que es buenísima, por ejemplo. Silvio también, podemos incluir a Los Brincos, pero si uno piensa en rock andaluz, hay un nombre propio. Y yo yo hago siempre lo mismo cuando, sabes que voy mucho a Sanlúcar de Barrameda, me gusta mucho Sanlúcar.
Yo no he ido nunca.
¿No has ido a Sanlúcar?
No.
Te tengo que llevar conmigo a la playa, sea. Tampoco te creas que es una cosa que... Pero yo suelo hacer algo que es, me cojo un libro, me saco mi café de casa y me bajo a la playa. Y me gusta ver el amanecer con una canción, con... Un nido en mi ventana, de Triana.
Vuela, 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 blanca paloma, tengo un nido aquí, en mi ventana.
Vamos a ver, voy a contar muy brevemente la historia de Triana. La historia de Triana cabe en... Bueno, no hay programas suficientes de radio para contarla, pero Triana se forma en 1974, paradójicamente en Madrid. Lo forman Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rojuey y Juan José Palacios. Esos primeros 9-10 años es una revolución en España. Todo el mundo tenía un cassette de Triana. Pero el 13 de octubre de 1983, son nueve años después, Jesús de la Rosa tiene un accidente de tráfico en el que pierde la vida, por lo que se disuelve la banda. Creo que hasta que no pasaron otros 10 años, Juan José Palacio, el Tele, no se decide a reformarla, y ahí es cuando llama a nuestro invitado de hoy, que no es otro que don Juan Reina. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Juan, tú me permites que te tutee, que te... Hombre, tengo mucho respeto, pero...
Y yo a ti, ¿no?
Por favor. Oye, ¿tú cuando escuchas a Triana por primera vez, qué te pasa por el cuerpo?
Hombre, yo te digo una cosa. A mí lo que el rollo que se me pasa por el cuerpo es cuando el Tele me llama en el año 93 para formar parte del grupo. Porque yo ya me sabía todos los temas de Triana. Yo desde los 14 años estaba escuchando Triana.
¿Pero qué relación tenías tú con Juan José?
Pues mira, yo trabajaba en un tablao en Madrid. Yo me pegué 2 años trabajando en una sala en Madrid. Y él iba a ese tablao. Iba Manuel Molina, iba Miguel Río, iba Pepe Roca.
Que se monta en Madrid, Triana, ¿no?
Claro, explícame sí. Eso.
Claro, porque ellos vivían los tres en Madrid, en Villaviciosa de Odón. Y Eduardo tenía un chalet pegado a Jesús y el Tele vivía en un piso. En el mismo Villaviciosa. Como los discos lo hacían en Quirios. Sí. Estudios Quirios. Quirios estaba al lado.
Pedazo de estudio, ¿eh?
Pedazo de estudio. Uh-huh. Y bueno, y ya te digo, y se forma allí, en verdad se forma allí, Triana.
¿Y tú entonces a Juan José lo conoces en toda esta...?
Claro, yo lo conozco en mi andadura por Madrid, pero después yo ya me vengo para Sevilla, eso fue en el año 89-90, y en el 93, pues, yo estaba con Arrajatabla, que era un grupo que formamos Raimundo Amador, el Mangli, del grupo Guadalquivir, y yo. Y total, que el Mangli lo llama al Tele, porque el Mangli vivía en Madrid, y el Mangli le habla al Tele, y tío, hay un tío que yo he estado con él, que ese tío se sabe todos los temas de Triana, y dice, ¿quién es Juan Reina? Bueno, Juan Reina lo conozco yo, pues llámalo. Y ahí que me voy yo para Madrid, y fíjate tú, el primer concierto, íbamos de Eric Bardon y Los Ánimas, que también es un grupo de los 60-70, pues nos coge a Triana como telonero de su gira por España. Y me llama a mí, que era el primer concierto que se hacía, que lo hacíamos en el campo de fútbol del Móstoles.
Sí.
Claro, y me dice, me llama al Tele, digo que la semana que viene tenemos que tocar. Digo, ¿pero dónde tocamos? No, con Eric Bardo. Y ¿con Eric Bardo? ¿Qué me está contando, Tele? Me dice, bueno, ¿tú qué tema te sabes de Triana? Digo, yo me lo sé todo. Dice, pero espérate, voy a coger un boli. Y cojo el boli, ¿qué tema te sabes tú? Digo, voy a ir al lago, señor Troncoso, un nido en mi ventana, abre la puerta, tu frialdad, una noche de amor, un hijo del agobio. Dice, ya está hecho el repertorio, fuera. Ya está. Oye, sí, sí, yo llegué a Madrid y todo el mundo tenía ya los temas preparados.
Juan, ahí has mencionado, yo soy un loco, porque sí. Vamos a ver, yo soy un loco de Triana, del rock andaluz y todo, pero hay un disco de Arrajatabla, creo que es el único disco que tiene Arrajatabla, que es Sevilla Blues, y yo evidentemente sabía que habías estado con Raimundo y con Luis Cobos también, y con, en fin, sí, sí. Mucha gente allí en Arrajatabla, sí. y he querido que la gente escuche lo que es un blues sevillano, porque esto es espectacular.
Ay, mira, prima.
Gente que tiene arte. Esto es, y yo quiero entender el germen, Juan, porque claro, sí. En Andalucía, flamenco, todo alrededor, pero de repente yo no sé si alguien ve un vídeo de Bustos, no, porque fue después, yo no sé si Smash coge y ve algo de lo que hacía Little Richard o no sé cuánto, o lo que hacían los Beatles, claro. ¿A ti cómo te llega el blues, el jazz, cómo te llega todo esto?
Claro, a través de ellos, a través de los Smash, de los Stones, de Pata Negra, claro.
Claro.
Y entonces, claro, cuando... ¿Sabe una anécdota? Buenísima.
Cuéntame.
Está buenísima. Cuando hacemos el disco de Arrajatabla, hay un tema que es de Cathy Claret que se llama El Bolleré.
El Bolleré me quita la pena. Pero
eso es la marca de un papel de fumar. No es Bolleré, es Bolloré, ¿no? Pero es de cebolla, el papel de cebolla. Y él se fumaba los plados en el papel de Bolleré. Claro, y ahora ese tema quería que lo cantara yo. Y yo ya había dejado los porros y todo. Y digo que yo... A mí no me pega que yo cante este tema, cántalo tú, que a ti te pega más, te ve más hippie. Que yo no sé cantar, me digo, ¿cómo no vas a ver cantar, coño? Y tú eres guitarrista, vas a estar con tu hermano Rafael. Total, que lo obligamos, entre el mango y yo lo obligamos a cantar Bolleré. Y cantó el Bolleré y cantó el Sevilla Blues.
Qué grande. Oye, pero yo, cuéntame de ti, pues tu padre tocaba la trompeta, ¿no, Juan?
Sí, la trompeta.
¿Y tú por qué te decides por la guitarra? Bueno, vamos a ver, lo primero, tenemos que hablar de la polio, porque en los 60 hubo una epidemia en España que se llamó la polio, porque esto es para los más jóvenes, y tú la tuviste. Sí, sí. Yo creo que te afectó a las dos piernas y a un brazo, ¿no?
Sí, al brazo derecho, exactamente. Me cogió con 5 meses, hubo un brote muy grande, y entonces las vacunas nada más que llegaban palo. Con perdón, si se molesta alguien, pero las vacunas que llegaron de Estados Unidos eran para todos los familiares y militares de Francisco Franco Bahamonte.
No creo que haya nadie que se moleste por eso.
Claro, en los barrios donde nosotros vivíamos en las 3.000 viviendas, pues allí no llegaban las vacunas.
Claro, claro.
Entonces, pues ahí nos cogió.
¿Y cómo? Porque yo sé que tú recuperaste, creo que el brazo y una de las piernas, ¿verdad?
Bueno, la pierna izquierda la recuperé un poco más.
Sí.
Y el brazo derecho fue por la guitarra.
Claro, eso, cuéntame.
Me dijo el médico, sí, porque con 6 años, mi padre aparte era feriante, y entonces pues en uno de los puestos pues llegó una guitarra que no era la guitarra clásica esta que venden de que vale 3 pesetas, era un requinto, que era una guitarra pero más chiquitita. Me compró, y yo vivía en la calle 25 del Polígono San Pablo, las casitas bajas, y Raimundo vivía en la calle 15. Y mi padre era amigo del padre de Raimundo. Y entonces pues cogió y le pidió al padre de Raimundo que le cambiara las cuerdas. Y como si, todos los guitarristas tenemos siempre, cuerdas así de repuesto, vieja, pues me la cambió, me la puso, me la afinó. Y ahí me puse yo a tocar la guitarra. Y había uno que se llamaba el Canario. Y como yo no podía andar, pues me cogía cabrito con la guitarra. Me llevaba por unos comerciales que había 4 o 5 bares. Yo cantaba 4 o 5 temas. Yo me acuerdo, no sé si era de Perey o no sé. Y ahora pues se ponía él a pasar la gorra. Él se quedaba con el dinero y me llevaba a la pescadería que estaba al lado y le pedía al pescadero que me diera la sobra de la fritura. Y yo me iba más contento para mi casa con el cartucho de fritura que no veía.
Llévame a cantar que quiero pescar frito.
Exactamente.
Que me puede estar brillan tus encantos en mi cama. Una noche llena de color, río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestras manos.
¿Sabes por qué estoy disfrutando este rato, Juan? Porque estoy seguro de que hay mucha gente joven que nos está escuchando ahora mismo y que está escuchando Esta Noche de Amor, que ha escuchado ese Sevilla Blues o el nido en mi ventana, claro. Y estarán flipando ahora mismo. Porque tú crees que el rock andaluz, y lo ha dicho Marcote antes, el rock progresivo no ha tenido la publicidad que merecía o el reconocimiento que merecía.
Bueno, el Tele me decía a mí, y bueno, con nosotros venía un teclista que era Rafa de Guillermo, que tocaba en Los Postos. ¿Te acuerdas? El negrito que cantaba.
Sí, sí,
los
Mami Blue, además, sí, sí.
Era un niño.
Mami Blue, ¿no?
Mami Blue, exactamente. Y él decía, él y el Tele decía que el rollo de rock andaluz se le había cargado la movida madrileña.
¿Por qué?
No lo sé.
Porque no eclipsó un poquito, a lo mejor.
Yo creo que, y también que no hubo promotores que, claro, que se interesaran por el rock andaluz.
Estaban en otras cosas. De todas maneras, yo estaba allí, que me ha llevado Eduardo, que lo tiene delante, a la Torre de los Sebata, al Monasterio de San Jerónimo, y hay unos galitazos ahí de rock que flipas.
Sí, claro. Sí.
Oye, Juan, y cuéntame una cosa, por el Tele, yo creo que nos dejó en el año 2002, ¿no?
Sí.
Y fue después de un concierto que dais en Lora Estepa, en Sevilla. ¿Cómo fue? Claro, vamos a ver, vamos a recopilar por si alguien se acaba de meter. Triana es una banda muy famosa, se muere su principal, y el Tele te llama a ti para que refundéis la banda. La refundáis y a los años el Tele se va. ¿Tú cómo te quedas en ese momento?
Yo me quedo muerto. Y digo, ya está, ya se ha terminado aquí la cosa. Lo que pasa que, siendo sincero y que la gente lo sepa, porque no, para mí tampoco es malo que lo diga. Uh-huh. Cuando vamos a Madrid, al sanatorio, pues me coge la viuda del Tele, uh-huh, y el abogado, y claro, nos habíamos muerto en Lora de Estepa. Uh-huh. Cuando él muere, eso lo hacemos un viernes y el domingo llega a Madrid y el domingo muere en Madrid. Entonces, ahí habíamos hecho el primer bolo de 48 que teníamos ya firmado.
Fíjate.
Claro, quedaban 47.
Joder.
¿Qué pasa? Que el Tele era de su forma, de su manera, uh-huh, y entonces pues dejó a la viuda y a la familia, pues los dejó un poco tiesos. Uh-huh. Uh-huh. Claro, entonces me pidió el favor de que por favor hiciera los bolos, que le hacía falta, que estaba. Y yo le dije, digo, mira, porque ella es americana. Uh-huh. Digo, mira, Yane, yo, verás tú, yo me puedo subir en el primero, ahora, y en el segundo, en el tercero. Cuando yo vea que a mí me pasa por al lado una botella o un tomate, te puedo asegurar que yo ya no toco más por Triana.
Ya.
Eso fue en el año 2002, estamos ya en el 24.
Sí, sí. ¿Y cómo lo vive el público, Juan? Porque claro, yo entiendo que ves abuelos con sus nietos, abuelos que han vivido Triana desde sus comienzos y nietos que la están viviendo ahora y que están flipando igual.
Claro, es que yo me extrañé, porque yo cada vez que terminaba un concierto, a las 2 de la mañana, a las 3 me llamaba la viuda de Tele, ¿no? Uh-huh. Ya pasaba algo, digo, no, todo bien, ya, todo bien. Así durante los 48 bolos.
Oye, Juan, te has traído la guitarra, ¿no?
Sí, me la he traído, porque yo no sabía nada, digo, yo qué sé, me voy a llevar la guitarra por si acaso.
A ver, que yo he cogido las cosas tuyas que, y de Triana que más me gustan, ¿sabes? Pero si te las has traído, yo, pues no voy a desaprovechar la oportunidad.
Claro.
Pues cógela.
Venga, ya, aquí está, aquí la tengo en la mano. ¿Tú quieres que te toque algo?
Lo que tú quieras.
Venga, vale. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta y en el alma tu frialdad.
Que ya me puedo morir tranquilo,
ala,
¿no, Juan?
Ala.
Ya ¿sí? Triana toca el programa del jefe. Qué maravilla. Oye, y una pregunta. ¿Tu hijo Manuel toca con ustedes, que es batera?
Sí, mi hijo Manuel.
¿Y cómo es para ti? Es que, claro, todo esto es un círculo Es como una especie de bucle, ¿no? En el que ahora ha entrado tu hijo, en el que sé que tienes nieto también, que a lo mejor sí. Les gusta la historia. ¿Tú cómo vives todo eso?
Pues mira, lo estoy viviendo como una cosa muy bella, muy bonita, porque en mi casa, como tú has dicho antes, mi padre tocaba la trompeta y yo la guitarra. Yo intentaba a mi hijo que tocara algo, que si le gustaba la guitarra, cuando lo del boyeré y eso, él cogía otra guitarra que yo le daba y hacía ritmo y tal. Pero de momento, el tele entra en mi casa, porque claro, cuando yo iba a Madrid, yo dormía en su casa.
Sí.
Entonces, cuando él venía aquí para Andalucía, pues yo no le iba a dejar que durmiera en un hotel. Yo me lo llevaba a mi casa. Y como siempre era viernes o sábado, mi niño no tenía colegio. ¿Dónde está Manolito? Digo, dale, que son las 3 de la mañana, mi hermana. ¿Dónde está Manolito? Que traigo una cosa para él. Lo despertaba a los niños con 7 años cuando veía Artel, veía a Dios. Le regalaba la faqueta, le regalaba una tabla de queso con una goma para que ensayara. Lo llamaba por teléfono. ¿Cómo lleva los ejercicios? Manuel, venga, tócamelo. Y yo creo que el veneno de la batería se lo metió el tele, claro.
Qué bueno, tío. Qué maravilla. Qué maravilla, Juan.
O sea, que él está ya en otra... Él está en la Champions.
Bueno, él toca también con más gente. Claro, es que él toca con más gente, ¿no? Y toca con...
Con Pablo Alborán.
Sí, te.
Con Casi nada. Correda, claro, nada. Vanessa Martín, claro.
Oye, ¿y de gira dónde podemos veros?
Pues mira, importante. El día 3 de febrero
sí.
Quedan muy pocas entradas para el Teatro Cervantes en Almería. Será a partir de las 9:30.
Vale. Y escúchame, ¿a Sevilla cuándo vais?
Sevilla estuvimos, es que claro, empezamos la gira de teatro el 1 de octubre, o el 2, que me acuerdo que estábamos cagados, Alberto, porque era en Cádiz, en el Teatro Falla, sí. Un lunes a las 8:30.
Ah, amigo.
Y yo no se puede atrasar un poquito hasta que la gente salga de trabajar.
Claro, que le dé tiempo.
Que va, a las 8:30 tenía que estar en el escenario. Y estaba el teatro empetado, yo.
Qué bien, tío.
A mí eso me digo, Cádiz, a las 8:30 de la tarde, el Falla lleno. Después vinimos aquí a Sevilla, al Teatro Los Remedios. Después hemos estado también en...
Nada, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Lo que va a hacer ahora todo el mundo, meterme en la página web y mirar todos los conciertos que hay, porque es que las cosas están ahora muy fáciles. No, Alberto, di todos los conciertos. Pero si digo aquí 20, no se va a enterar la gente, que claro. Se meta en internet. Y...
Te meten en Triana Ron, en Facebook, en la página oficial de Ocean Music, en Instagram, y ahí ve todos los conciertos.
Juan, ha sido un regalo que hayas venido hoy aquí a este programa. Te lo agradezco de corazón y yo, la mayor de la suerte.
Y yo a ti también te lo agradezco y a todos los oyentes. De verdad que Ron Andaluz sigue muy, 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 pero que muy vivo.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.